Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos acá en otro programa, el Hoy por Hoy en Radio Agricultura, este martes 29 de julio, se nos va julio, siempre les digo que el tiempo pasa demasiado rápido. Saludar a la Cataristía que está en la producción general de nuestro programa, a don Rodrigo Navarro que nos acompaña en los controles, a Fabián Madrid con esa mano mágica que siempre se asoma para saludarnos y a todos ustedes que nos escuchan en sus casas, en las radios del auto y también que nos están viendo por el streaming. Martes de salud. Y hoy día vamos a hablar nuevamente de salud mental, bienestar. Aquí ya nuestra invitada trajo, pero a todos sus acompañantes.
Y la polera, por favor.
Carolina Pérez, educadora de párvulo. También últimamente, en los últimos años, ha sacado varios libros y creo que te has vuelto una voz más que experta para hablar de la problemática de las pantallas a temprana edad en los niños, también en los adolescentes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muy contenta de tenerte, Caro. Te voy a acercar
un poco.
Me
vine corriendo, pero llegué.
Sí, gracias. Voy a acercar el micrófono para que ahí todos te puedan escuchar muy bien. Quienes estamos bien pendientes del tema, te seguimos en tus redes sociales, vamos a tus charlas, hemos tenido la posibilidad de leer tu libro también. Y estamos un poco bien como al día respecto de lo que tú planteas. Pero me gustaría tal vez que le habláramos a aquellas personas que todavía tienen dudas respecto de los efectos de las pantallas, del cerebro, el impacto en la salud mental, sobre todo porque en los últimos días salieron varios estudios que hablaban del impacto en los menores de 13 años del uso del celular. Y acá estamos hablando del smartphone.
Sí.
¿O no?
Sí, pero...
me miro con cara. Sí, pero no.
No, lo que pasa es que a mí me encanta este tema, pero también hoy día me dio pena porque estuve en varios semáforos en rojo.
Y todo el mundo...
Y los adultos estaban todos mirando su pantalla. Entonces, ¿con qué moral le venimos a decir a los niños, oiga, sabe que el teléfono le hace mal para su cerebro? Si yo como mamá, papá o adulto en general, porque los niños miran por afuera para la ventana y ven que todos están pegados a sus pantallas. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacer como comunidad, todos juntos. O sea, niños, profesores, papá, mamá, todos. Y por eso yo ando siempre ahora sumo otro cerebro más en colores. Porque si uno entiende cómo realmente funciona el cerebro humano, cómo realmente aprende un cerebro humano, uno dice, sabe que la pantalla todavía no. Esto no es anti-pantalla, anti-tecnología. No, la tecnología es buenísima. Pero yo quiero que mis hijos, tus hijos y todos los niños de Chile sean capaces de crear tecnología o crear música o crear literatura. Pero para crear cualquier cosa, necesito primero un cerebro sano. Y eso es lo que estamos sufriendo hoy día.
Hablemos de eso, Carolina. ¿Por qué se vincula o cuál es el impacto, los principales hallazgos de los estudios respecto de pantallas, redes sociales, smartphones y el cerebro? Tal vez el daño que se le hace y esto que se habla del impacto en la salud mental infantil.
Sí, por eso me puse esta polera porque me la compré en el Museo del Aire y el Espacio en Washington. Estuve hace poquito 4 días completo en un seminario que se llama Children and Screens, Niños y Pantalla. Sí. Con lo último de lo último en investigación. Y 4 días completos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, escuchando a psiquiatra tras psiquiatra tras neurólogo. Y ellos están súper preocupados porque la salud mental te define como persona, cómo vas a ser tú como mamá, como papá, como ciudadano. O sea, necesitamos estar bien nosotros, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber qué nos gusta, qué nos mueve para vivir una vida sana. Entonces hoy día, si desde chiquitito le pasamos pantalla a los niños para que no nos molesten a nosotros, primero los niños no se conocen a sí mismos. No desarrollan destrezas sociales que son claves para vivir en comunidad, como mirarse a los ojos, respetar los turnos de la conversación, ser empático. Entonces, si yo no sé cómo funciona este cerebro, le paso pantalla para yo estar tranquila, y más encima yo estoy pegada a mi pantalla porque me da placer estar en redes sociales, mi cerebro quedará medio atrofiado, pero mi cerebro ya es un cerebro maduro. El problema son los cerebros que están en desarrollo. Y esa es la gran pregunta, porque hoy día hay gente que dice, no, que el smartphone, que no hay que prohibir, que la palabra es muy feíta, que mejor regular. Bueno, hay que entender cuál es el efecto.
¿Ya? Y de eso queremos hablar, porque obviamente se conoce que el impacto negativo podría ir en las lógicas de baja autoestima, trastornos en la imagen corporal, tú decías, bajas destrezas sociales. Incluso en alguna de tus charlas tú has hablado también de una dificultad motora, porque con todos estos videojuegos los niños hacen así y pasa algo que en la vida real no sucede cuando uno realiza un deporte. Cuéntanos un poco, dado que además
con todos los
didáctica,
cerebros.
Sí. ¿Cuál es el vínculo cerebro-pantalla y por qué se afecta?
Primero, el cerebro solo aprende con los cinco sentidos, las manos en la masa y con otro ser humano que me enseñe. Somos Homo sapiens y así estamos diseñados. Estamos cableados, nuestro ADN, para aprender siempre y cuando otro me enseñe. Entonces, ¿en qué minuto la pantalla nos hizo creer o la gente nos hizo creer que un niño iba a aprender a hablar o iba a aprender a leer o a sumar con una pantalla? Sí, el niño necesita material concreto. Y también hay que ver, bueno, cómo estamos preparando a los futuros profesores para que ellos entiendan cómo realmente aprende este cerebro humano. Entonces, si yo sé que el niño aprende comiéndose un par de hormigas, si no hay problema, un par de chanchitos de tierra, ensuciándose, caminando a pie pelado, escuchando el viento, tú dices, ¿qué es lo que mi hijo necesita? ¿Qué es lo que mi alumno necesita? Pero si yo le paso algo, y esto está súper comprobado, es cosa de ver el último reportaje que hizo 60 Minutos en Estados Unidos, que entrevistó a una persona que trabajaba en Meta. Y ella dijo, o sea, si esto ya es sabido que está diseñado para generar adicción, y lo ideal es partir lo más tempranamente posible, porque así tengo a mi cliente cautivo de por vida. Las empresas saben que mientras antes yo parta, más plata gano.
Y esa adicción de la que tú hablas, que hace referencia esta persona que trabajaba en Meta, ¿es igual a las adicciones que conocemos, por ejemplo, de sustancias, de consumos abusivos? ¿Pasa lo mismo en el cerebro?
Sí, claro, porque pasa que hay una parte del cerebro que es el circuito de recompensa que está aquí adentro, y hoy día los doctores lo pueden ver con los escáneres, con las fotos que le sacan al cerebro. Entonces, es tan placentero lo que me entrega la pantalla que es equivalente a consumir droga. Ahora, el problema es que ¿a qué edad la gente empieza a consumir droga? Yo no he visto ningún niño de 2 años en el coche consumiendo droga.
Pero sí lo vemos con el celular.
Exactamente. Entonces este cerebro se va mapeando, se va seteando con umbrales de placer muy altos. Entonces, porque el cerebro dice, esto es tóxico para mí, para la próxima me tienes que dar más, y me tienes que dar más, y me tienes que dar más. Entonces, si yo le paso una pantalla a un niño de 1 año, 2 años, ese niño se da cuenta de que el placer es tan maravilloso a través de esta pantalla que después llega al jardín infantil y la profesora le dice, vamos a contar un cuento, y es aburrido.
Muy aburrido.
Después el niño va al colegio, la profesora le está tratando de enseñar a leer y vienen las desregulaciones emocionales, las pataletas, y los profesores están colapsados porque los niños no quieren aprender, no ponen atención en clase.
Y no pueden finalmente.
Claro, entonces ¿a dónde los mandamos? Al neurólogo para que los empastille. Y al final los niños están, sí, como zombies, mirando un pizarrón, pero no están aprendiendo nada. Entonces, esto es una olla a presión que yo no puedo decir cómo hace 8 años nos va a explotar en la cara.
Explotó.
Porque ya explotó. Y eso es lo que a mí me da pena. Porque esos números rojos, esos niños que hoy día sufren, adolescentes que hoy día sufren, se pudo haber prevenido.
De hecho, la estadística, también hay un dato bien relevante, que es el porcentaje de niños y adolescentes que hoy día requieren de un acompañamiento en salud mental, psicólogo, psiquiatra, que ha aumentado muy fuerte en los últimos años, y se ven cuadros depresivos, de ansiedad, de desregulación. Cuando hablamos de la exposición a las pantallas y del uso del celular, estamos hablando obviamente de los smartphones, ¿es videojuegos, redes sociales, o también es una película, monitos animados, series?
Buena pregunta. Y por eso, mientras más uno sabe de cómo funciona el cerebro humano y cuáles son esos efectos, uno dice qué pantalla, a qué edad y cuánto tiempo. Porque esos estudios ya se han hecho. O sea, cuando uno ve televisión, el cerebro está como en modo pausa, pero las neuronas siguen conectándose en la corteza visual, auditiva, etcétera. El tema es la pantalla interactiva. Exacto. Y aquí se mete en el saco las aplicaciones educativas y de entretención, todos los videojuegos y todas las redes sociales. Entonces, ese es el gran tema, porque hoy día alguien me decía que había alguien que había escrito, no, si es que Roblox, si es que es acompañado, si jugamos en familia y un ratito, o no prohibamos, porque dale con que la palabra es feíta. Tenemos que entender de neurociencia, y para eso me fui una semana completa a Washington para escuchar a psiquiatras que no tan solo llevan más de 20 años estudiando, sino que llevan más de 20 años publicando libros. Y aquí recién en Chile, algunos psicólogos están atreviéndose a alzar la voz, siendo que la gente que trabaja en salud debió haber salido a ponerle el pecho a las balas hace 18 años.
Estamos hablando con Carolina Pérez Stephen. Ella es educadora de párvulo de tal vez formación inicial, pero eres licenciada también en la Universidad Católica en Estética, y ahí a lo mejor nos puedes contar un poquito más de ese vínculo. Pero lo súper importante, al menos yo cuando leo tu currículum, es este máster en educación en Harvard, y te especializaste en neurociencia. Ayúdanos a bueno, y obviamente eres directora de un colegio, ahí hay
de jardín, todo, jardín, de colegio, no le ponga tanto.
¿Sabes por qué se me salió el colegio? Yeah. Que acá yo tengo que hacer una confesión. Mi hija más chica tuvo la posibilidad de ir a uno de los colegios de... Que además, tú eres directora de Starfish, pero es una corriente de jardines infantiles que vienen desde tu mamá, tu abuela, tus tías. Sí. Y muchos apoderados de ese jardín infantil le decíamos a la Irmi, que era la directora de esa sede en La Reina, ¿por qué no tienen un colegio? Por eso se me salió el lapsus lingüe de colegio. Y además has escrito, haces conferencias, por eso es para nosotros súper importante tenerte. ¿Qué es lo que tú planteas? ¿Qué es lo que tú impulsas en estas charlas? Y acá te hago una pregunta quizás del día a día, porque uno podría decir, oye, eso perfecto en la teoría, pero nuestro día a día es muchos hogares monoparentales donde es generalmente la mujer la que mantiene su hogar, con trabajos que le pueden tomar junto con una jornada extensa, traslados largos también, que llega agotada, que llega a su casa quizás a las 8, 9, a preparar la comida, la del día siguiente, ver un poco de las tareas. O sea, ¿cómo también lo mezclamos con la realidad que vive en la familia chilena?
A ver, la realidad es terrible. Y yo no tengo moral para decirle a una mamá, madre soltera, que anda dos horas en micro de ida y dos de vuelta, que llegue a contarle cuentos de manera entretenida a su hijo. Pero no porque ella esté colapsada, porque la sociedad tiene estas jornadas agotadoras, etcétera, el que tenga que fregarse el cerebro sea el niño que está en desarrollo. O sea, como sociedad tenemos que buscar una solución. No podemos echarle la culpa, no, es que las distancias, la cantidad de trabajo, la cantidad de horas. Bueno, como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Como en Inglaterra, la puerta se cierra a las 5 de la tarde y después te fuiste al parque a hacer lo que quieras. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto si al final no digamos que somos muy productivos? Entonces, ¿dónde están los municipios? ¿Dónde están los clubes deportivos? ¿Dónde está el centro comunitario? De manera que el niño después del colegio tenga opciones de hacer deporte, de aprender idiomas, de jugar al cachipún, que sea tocar instrumento. ¿Dónde están los adultos de este país para cuidar a los más chiquititos? Porque la excusa que yo siempre escucho y que es válida. Estoy colapsada, no tengo tiempo, nadie me ayuda, estoy sola. Pero el que se fríe las neuronas es el niño chico.
Tú tocas ahí un tema desde la lógica de la política pública a nivel país. Y acá el Ministerio de Educación, por cierto, junto con el Ministerio de Salud, tiene mucho que hacer. ¿Y por qué uno habla del Ministerio de Educación? Porque los colegios, las escuelas, son grandes puntos de encuentro. Y la comunidad educativa no es solamente el profesor y el estudiante, es la familia también. Tenemos la experiencia, y acá me voy a mi pega anterior, que en Las Condes fuimos de los primeros colegios en que suspendimos el uso de los celulares. Y lo que tú hablas de recreos donde vuelven a conectar, vuelven a interactuar, vuelven a jugar al lucha, al elástico, a la pinta, vuelven a correr, a tener movimiento físico, nosotros lo vimos inmediatamente. Y toda la comunidad, tanto los niños como los papás, las familias, estaban de acuerdo.
Sí, y ahí nuevamente, o sea, no es poner un cartel, en este colegio se prohíben los celulares, porque hay mucha gente que tiene tirria a eso. Esto es educación, pero desde el día uno con todo el equipo, que los papás entiendan, que los profesores entiendan, y al final se le hace la charla a los alumnos para que ellos también entiendan que esto es porque los queremos y los cuidamos. A mí me llama tanto la atención que los profesores me dicen, por fin volvieron las risas al patio. O sea, ya tenemos una educación.
El ruido del patio.
Claro, y los accidentes también. Porque tenemos un mal sistema educativo donde el niño tiene que estar 45 minutos sentado mirando un pizarrón. Que eso ya no corresponde, pero eso ya es tema de otra entrevista. Para salir al patio, a volver a sentarse, a mirar un teléfono, no estamos entendiendo nada. Y hay colegios que dicen, ok, no lo use en la clase, pero úselo en los recreos. Es que no estamos entendiendo nada. Póngale regulación, póngale prohibición, póngale colegios libres de distracciones. Me da lo mismo el tema. La cosa es que el smartphone no es una herramienta educativa. No lo es. Uno, porque el otro día también salía alguien diciendo, no, es una súper buena herramienta para que los niños hagan votaciones. A ver, si va a elegir presidente de curso, levanta la mano nomás, que no necesita un teléfono para eso.
Y todo también depende de la edad. Porque todo
depende de la edad.
En un contexto etario.
Sí.
¿Tú en qué tal vez medida o segmento etario estamos hablando de este tema? ¿Hasta qué edad uno tiene que tener estos cuidados?
Sí, esto no es opinión mía. Esto es de psiquiatras y neurólogos que tienen 80.000 PhD y que publican libros y toneladas de papers. Ellos dicen, nada de celulares hasta los 14 años. Pero celular, estoy hablando almeja. O sea, para llamar y ser llamado. Nada de smartphones ni redes sociales.
Pero, ¿no se puede el celular almeja para recibir llamada?
Sí, pero a los 14. no a los 8. Y smartphone con acceso a internet y redes sociales jamás antes de los 16.
Estamos muy lejos de eso en este país.
Lejísimo, porque tenemos también profesores que me reman para el otro lado diciendo que no, que hay que utilizar el celular como herramienta educativa, y no es una herramienta educativa. Si el colegio necesita que los niños accedan a información, qué sé yo qué, es el colegio el que tiene que proveer de tablets y computadores, porque el colegio está obligado a poner los filtros y controles parentales. Yo no puedo exigirle a un niño dentro de la lista de útiles que traiga su smartphone, porque mis hijos no van a tener. Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar sin investigar? Entonces, no es un tema de computadores, ni estar en contra de la codificación, ni la robótica, ni la programación. Es saber qué tecnología, con qué fin y para qué edad.
Hablemos del impacto, porque uno dice esto es una exageración. Tú lo decías al comienzo, esto no estar en contra de la tecnología. Fomentemos que nuestros hijos produzcan tecnología, programen, diseñen, innoven, pero que ellos sean los artífices y los creadores. ¿Cuáles son los efectos reales?
A ver, mi hija hace unos años, hoy hasta segundo medio, esto fue hace un par de años, estaba estudiando el mercantilismo en ciencias sociales. Y me decía, mamá, Chile solo exporta cobre. Y yo, sí, pues. Pero ¿cómo, mamá, es posible? Nosotros importamos computadores, importamos auto, importamos maquinaria, importamos todo y solo exportamos cobre. Buena pregunta. Dime tú, ¿por qué? Porque no se nos ocurre nada. Ya, pero para que se te ocurran cosas, ¿qué necesitas? Buena educación y un cerebro sano. Ahí está. O sea, si la madre tierra hoy día se nos bota en huelga y no nos hace cobre, ¿a dónde se va Chile? Entonces, nuestros niños hoy día, y adolescentes, y adultos, y todos, simplemente consumimos tecnología. No estamos creando tecnología. Los que crean tecnología son contados con un cuarto de dedo. ¿Te fijas? Entonces, y la idea es que ellos sean capaces de creer. Pero cuando uno analiza los resultados de la prueba PISA, ¿dónde está la comprensión lectora?
Sí.
Eso es un indicador clarísimo. Si más de la mitad de los adolescentes de 15 años no entiende nada de lo que lee, ¿qué va a poder crear? Entonces, ese adolescente lo único que hace es estar viendo TikTok. ¿Cuál va a ser su futuro laboral? Y en esta charla que yo fui en Washington, se paró un psiquiatra súper preocupado porque decía, a ver, los adolescentes que no les gusta estudiar siempre saben que pueden tener trabajo en estos centros de comida rápida. Bueno, los centros de comida rápida en Estados Unidos están automatizando
todo.
Toda su gestión. Entonces, ¿en qué van a trabajar si ni siquiera va a haber trabajo en la comida rápida?
Claro.
Entonces, yo necesito que mis hijos entiendan que leer, comprender lo que leen, que sean creativos, que piensen críticamente, que hablen de política, de biología, etcétera, es clave para que ellos el día de mañana puedan elegir qué estudiar y qué trabajar. Y el otro día yo le dije a mis hijos, entiendan que la mamá y el papá nos vamos a gastar toda la plata porque nos vamos a ir después cuando seamos mayores. Yo quiero ir a vivir 2 meses a un pueblo, qué sé yo, en Japón, 2 meses, así que no les vamos a dejar ni una herencia, ni una. Así que más vale que estudien y se busquen un buen trabajo que los haga felices, porque no va a haber herencia. Te juro que así me abrían los ojos.
Detengámonos en eso que acabas de decir de la felicidad, porque estamos hablando tal vez del efecto en el cerebro para desarrollar habilidades sociales, para la creatividad, para la capacidad de innovar. Pero hablemos de las enfermedades de salud mental, que también están vinculadas al efecto que tienen los smartphones, videojuegos, redes sociales. Depresión, ansiedad. A la gente no le gusta hablar de esto, pero la tasa de suicidio ha aumentado y ha disminuido la edad en la que ocurre, lamentablemente.
Y esos datos no los quieren dar.
No los quieren dar. A nosotros nos pasó, porque la gente no quería hablar de suicidio. Quería que esa palabra estuviera fuera de las encuestas de bienestar y salud mental. Y la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Por qué afecta las redes sociales, el uso de los smartphones en esos ámbitos de la salud mental?
Tú eres feliz primero cuando te conoces a ti misma. Y cuando sabes qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, y cuando te aprendes a querer con tus cosas buenas y con tus cosas malas. Y ahí uno va generando esta resiliencia de que si alguien me dice, oye, me carga tu pelo, deberías haber sido colorina, bueno, ¿sabes qué? Me importa un rábano, ¿ya? Pero eso es porque yo tengo mi autoestima que me la he ido forjando a lo largo de mi vida con papá y mamá, profesores, amigos que te van ayudando. Hoy día los niños están mirando 24/7 la vida de otros.
Y forman así su identidad.
Y por más que yo les diga a mis niños, esto es con Photoshop, y yo he hecho el ejercicio, porque yo sé de Photoshop, entonces yo tomo una foto y me pongo rubia, esto, pero lo que el niño y el adolescente ven en la pantalla, por más que tú le digas que es falso, que es con inteligencia artificial, el niño sufre porque no es tan bonita como la cabra que sale ahí, no tiene el pelo, entonces a ella le invitaron y a mí no, ella es más regia que yo, ella es más flaca que yo, ella tiene mejor, y yo tengo espinilla, ella tiene mejor cutis. Cuando tú vives la vida perfecta de los otros 24/7, tú te encuentras una porquería y sufres y te metes en un hoyo con una espiral hacia abajo. Ese es el drama.
Ese es el drama.
Ahora, el smartphone y la red social simplemente vienen a agravar y acelerar problemas que vienen de antes.
Correcto, que también pasaba antes que estuvieran las redes sociales.
Sí, y ahora,
el bullying.
Todo, pero ahora es potenciado. Ahora, ¿qué dicen los psiquiatras en Estados Unidos? Pasada la hora diaria de consumo de redes sociales, empiezan los problemas de salud mental. Aquí en Chile, el promedio es 7.6 horas.
Por día.
Por día.
En redes sociales.
En redes sociales y pantalla interactiva, juego de video. Entonces, claramente, nuestros niños y adolescentes están en riesgo máximo.
Claro.
Ahora, el 2015, la OECD hizo el estudio y Chile salió número uno de la OECD. Ahora, el mismo 2015, el London School of Economics dijo, hay que prohibir los smartphones en los colegios para que los niños aprendan. Y usan la palabra ban, que es prohibición. Pero yo no sé qué pasa en este país que dale con que no hay que prohibir, hay que educar. ¿Cómo yo voy a educar en algo que primero está diseñado para generar adicción y que daña el cerebro? ¿Cómo yo voy a educar a un pequeñito de 4 años en un consumo sano de café?
Bueno, yo escuchaba en colegas tuyas, parvularia, que les estaba costando mucho partir la mañana, la jornada, porque en el trayecto de la casa al jardín les están pasando los celulares. Entonces los niños y niñas chiquititos se desregulan inmediatamente. Entonces, al menos se pierde la primera hora en neutralizar esa situación.
Ahora, si viene uno desregulado, ok, uno puede acompañar, regalonear hasta que este niño se le pase. Pero si son todos los alumnos, la profesora no da abasto.
No, colapsa.
Y el problema es que los niños se contagian. Entonces puede haber uno que llegó súper bien, pero llegan tres llorando y son pataletas cuando le quitan la pantalla. No. El otro que estaba bien se contagia. Entonces, no es tan solo una hora, son 2 horas completas que se privó a esos niños de jugar libremente, de desarrollar estas destrezas sociales, de pedir por favor, de quitarse una cosa, de leer cuentos. Entonces, esto es gravísimo, porque la que paga los platos rotos es la profesora de primero básico, porque claro, ella está obligada a enseñar a leer, está enseñar obligada a sumar, etcétera, y están colapsados y los niños pasan de curso de manera automática y tenemos niños en quinto básico que decodifican pero no entienden nada, claro, para llegar después a los 15 años y sin no entender nada. Entonces, ¿qué van a estudiar? ¿En qué van a trabajar si no comprenden lo que leen?
¿Cómo van a surfear la vida incluso? Nos quedan pocos minutos, Carolina, entonces te quiero preguntar si es que, ¿qué consejo nos darías a todas las familias, entendiendo el contexto laboral, el contexto social, el agotamiento en el que pueden estar madres y padres que crían, las faltas de recursos? ¿Hay algo que podamos hacer, un esfuerzo el fin de semana? ¿Qué nos recomiendas?
A mí me impresiona que a la gente le impresione en mis charlas cuando yo muestro la curvita de desarrollo cerebral y yo digo esta frase, que entre los 8 meses y los 4 años se juega el Mundial de Fútbol de la Inteligencia Humana. Es ahí donde tú tienes que llegar al fin de semana o al fin del día agotada porque hiciste todo. Son esos primeros años los que hay que mirar a los ojos, salir, contar miles de cuentos, regalonear, aunque tú estés destruida.
Y después, porque por ejemplo yo ya no tengo ningún hijo con 4.
No,
¿ya,
pero
ya perdimos?
No. O sea, el cerebro conecta neuronas hasta los 25, pero ese es el periodo donde los niños conectan toneladas de neuronas gratis. O sea, cuando hay que enseñar idiomas, cuando hay que mostrarle el mundo. Ahora, después al cerebro le cuesta más aprender.
Cuesta más, claro.
Pero sigue aprendiendo. Por eso los hábitos es tan difícil después cambiarlo. Entonces, si un niño le diste pantalla desde el día 1 y se la quieres quitar a los 6, bueno, es más fácil que después quitársela a los 10. O después al niño de 14, donde necesitas terapia psiquiátrica o psicológica. Entonces, más vale prevenir y es más barato hacerse la loca y decir abúrrase o salgamos a la plaza. Ahora, yo no estoy diciendo que los niños necesitan grandes panoramas. Los niños necesitan ramitas, piedrecitas, y lo que más necesitan es una mamá y un papá que los mire a los ojos y que los escuche. Porque esto de ir a un restaurante, ni siquiera un restaurante, una plaza. O sea, ya te diste el tiempo de ir a una plaza. Guarda el teléfono. Si la urgencia no es tal, a menos que seas ginecóloga y tengas paciente de parto, toda nuestra vida es bastante menos glamorosa. Y disfrutar los cambios de la naturaleza, la primavera, el invierno, y que los niños te vean a ti, maravillarte con las cosas pequeñas.
Ser como ese ejemplo para que ellos también puedan seguir.
Claro, y yo me esmero en, bueno, a mí me fascina leer, ahora mis niños están más grandes, entonces ahora yo puedo leer mis libros de 1000 páginas, pero a mí me dio tanto gusto una vez cuando mi hijo, que está en séptimo, trajo de la biblioteca un libro, pero era flaquito, de Fyodor Dostoyevsky, y me dijo, lo saqué porque quiero saber por qué él te hace tan feliz. Y lo encontré tan lindo, ahora le llegó a la página 4 porque es muy difícil para pa su edad, pero al menos él quería saber por qué me hacía tan feliz. Entonces uno tiene que predicar con el ejemplo, entonces uno tiene que hacer este acto voluntario de si voy a salir o dejo el teléfono en mi casa o lo tengo apagado o lo tengo silenciado, de manera de estar con mis hijos, porque los niños tienen la mala costumbre de crecer muy rápido y yo estoy con una nostalgia terrible de mis niños chiquititos, ya son adolescentes. Entonces aprovechémoslo, porque es ahí donde se sientan las bases del adulto que va a ser el día de mañana.
Dado que estamos en año de elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales,
Gatetea su candidato.
¿Cómo estamos como país? ¿Cómo tenemos que avanzar a nivel de Estado, de Ministerio?
Mira, mal. Estamos muy mal. Además que yo, claro, como vengo de Washington, donde el tema de la prohibición de celulares no es tema. Oh, esto ya fue.
Ya fue.
Ellos están hoy día haciendo leyes para prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 y están haciendo leyes para hacer responsables a las empresas tecnológicas por el daño que han provocado a la salud mental de niños y adolescentes. Ellos están años luz de Chile.
En Europa también.
En Europa, la Comunidad Europea, lo mismo. Aquí estamos en lo desde, pero cuando tú ves que los protoproyectos de ley es, ok, ojalá no lo usen en el jardín, pero si es una buena aplicación, bueno, úsela, o que no lo usen hasta los 13 años y después úselo de manera educativa, es que nadie en este país está entendiendo nada. Ahora, paso el dato porque yo el 6 de agosto voy a ir al Senado, a la Comisión de Educación, y voy a ir con todos mis brains y neuronas, etcétera, y tengo solo 10 minutos para hablar. Ojalá me logren entender que esto es por la salud, la seguridad, la inteligencia y la felicidad de toda una generación.
Ahí tú tienes un desafío. ¿Cómo en 10 minutos?
¡Ay, no me ponga más presión, por favor!
Entrena tu cerebro. Entrena
¡ay,
tu
Dios
cerebro.
Mío, si ya no puedo dormir!
Para tal vez la reflexión final, reiteremos lo que a tu juicio es lo más importante, porque en esto ser majadero tiene mucho sentido. Tal vez es una idea que hay que repetirla, repetirla y repetirla. ¿Cuál es esa?
Somos mamíferos. Y somos Homo sapiens. El mamífero necesita cuerpo de la madre y el padre, y el Homo sapiens necesita 5 sentidos para aprender. Y el Homo sapiens necesita de una tribu que le enseñe y que lo cuide. Hoy día no estamos teniendo tribu. Estamos completamente solos, criando solos, y no estamos entendiendo que somos homo sapiens y nuestro cerebro necesita los 5 sentidos y le estamos pasando una pantalla o un robotito o una aplicación. Entonces, volvamos a leer un poquito de antropología. ¿De dónde venimos? Somos cazadores recolectores, necesitamos tiempo, necesitamos paz para conocernos a nosotros mismos y saber qué cosa nos hace felices, porque el ser humano necesita propósito para ser feliz. Y hoy día nuestros niños están yendo a las consultas por millones porque no saben qué cosa los hace felices. Entonces pregúntele a su hijo, ¿qué es lo que a ti más feliz te hace? Pregúntele en la mañana.
¿Y si te dicen ver pantalla?
Si te dicen ver pantalla, bueno, qué bueno que te lo dijeron para buscar alternativas. Pero lo que a mí me parte el alma en mis charlas cuando yo les pregunto a los adolescentes, me dicen, no tengo idea. Si tú no sabes qué te hace feliz, vas a buscar felicidad en lo que te ofrezca el vecino. Y hoy día el vecino te está ofreciendo una cantidad...
Chatarra
y drogas y etcétera, y eso sí que te fría y te liquida, no tan solo el cerebro, sino el cuerpo también.
Buen ejercicio incluso para quienes ya no somos adolescentes, sí, sí. Preguntarnos siempre qué nos hace feliz para transmitir esa alegría. Querida Carolina Pérez, muchas gracias por acompañarnos en este primer bloque del Hoy por Hoy, hablando de salud, de neurociencia, de la vinculación también del cerebro, de todo lo que pasa cuando los niños, niñas y también los jóvenes están inmersos en promedio 7 horas en redes sociales, videojuegos y otros. Gracias por acompañarnos, que tengas una buena tarde.
Gracias a ti.
Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos en más Hoy por Hoy de este día martes.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Este invierno remodela tu casa y transfórmala en el refugio de tus sueños. Llegó a Ática el Sale Now edición invierno, con descuentos hasta 60% en toda la tienda para que hagas realidad la renovación de tus sueños. Con lo mejor en piso, muros, griferías, sanitarios y cubiertas, al precio justo para ti. Te esperamos en nuestros showrooms de Santiago, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. O compra en atica.cl con despacho a todo Chile. Atica, justo para ti.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este martes, Hoy por Hoy en Radio Agricultura, en que hablamos de salud, y saludemos a quien hace posible, nos acompaña día a día en nuestro programa. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado conectado, Michael Civetti. ¿Lo dije bien o no? ¿Estás ahí,
Michael? Michael Civetti.
Michael, lo dije pésimo, po. Inventé. Director del laboratorio FIB de IBE Santiago. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Daniela, por la invitación.
Un gusto tenerte con nosotros. Me gustaría hablar de lo que hacen ustedes en el laboratorio, pensando quizás en la puerta de esperanza para tantas familias, hombres y mujeres que sueñan con ser padres. Entiendo que cada 25 de julio el mundo conmemora un hito importante, que obviamente es la posibilidad de la fertilización in vitro, de poder avanzar obviamente en la esperanza, de, como decía yo, de quienes sueñan con ser padres y madres. Háblanos un poquito más de esto.
Sí, efectivamente, el 25 de julio es el día que nació la primera persona concebida por técnicas de fecundación in vitro. Es una mujer del Reino Unido llamada Louise Brown, que tiene 47, 48 años, así que con ella comenzó todo lo que es la fecundación in vitro a nivel mundial, y desde entonces varios millones de personas han nacido gracias a estas técnicas.
Bueno, entiendo por los datos y la estadística que una de cada seis personas en edad reproductiva vive algún grado de infertilidad. Pueden ser años de tratamiento, incertidumbre, frustración, obviamente periodos de duelo incluso, porque muchas veces son embarazos que no llegan a término, y eso genera obviamente el duelo perinatal, es muy significativo. Por eso estos avances en la medicina son tan importantes, y es importante hablar de la tecnología, de las nuevas oportunidades y abrir estas ventanas de posibilidad.
Así es, como bien dices, una de cada seis personas en edad fértil puede tener problemas de fertilidad, y esto año tras año aumenta, y sobre todo en los países desarrollados y en vías de desarrollo, ya que además de las de los problemas de fertilidad dados por enfermedades o por otros aspectos, se añade el retraso de la maternidad en las mujeres, lo cual hace que, aunque no tengan otra indicación o otro motivo de infertilidad, solo por el hecho del paso de los años ya pueden tener problemas de infertilidad.
Hablemos un poquito más de eso, porque uno, bueno, mujer, ya tengo 43 años, uno escucha respecto de eso, del reloj biológico, que mientras más tarde uno tiene el primer embarazo puede ser más complejo, pero siempre uno se pregunta si eso es realidad o es mito.
Sí, así es. A partir de los 35 años de la mujer, la fertilidad comienza a disminuir, y los problemas que pueden darse en un embarazo, como abortos o anomalías, aumentan. Por eso es importante que, si una mujer no pretende ser mamá no pretende ser mamá antes de los 35 años, que se plantee la posibilidad de criopreservar óvulos, es decir, preservar la fertilidad por si en el futuro lo necesita.
Ahora, respecto de la fertilidad, de las condicionantes en la mujer y también en el hombre, porque uno tiende a hablar esto desde el punto de vista de la mujer, pero yo creo que también es importante dedicarle un capítulo al hombre, incluso para aclarar ciertas dudas. ¿Por qué se reduce la fertilidad después de los 35 años? Hablando ya de la posibilidad de quedar embarazada, no del embarazo de riesgo ni otras condicionantes.
Sí, efectivamente los hombres también juegan un papel importante, pero a diferencia de los hombres, las mujeres nacen con los óvulos que van a ocupar durante toda su vida.
Esa es la reserva,
entonces,
¿o no?
La reserva ovocitaria. Entonces, estos óvulos con los que nacieron, al igual que todas las células del cuerpo, sobre todo lo más fácil de ver es las células de la piel, van envejeciendo a medida que pasan los años. A medida que pasan los años tenemos más arrugas, más manchas, más probabilidad de tener un cáncer, y este paso del tiempo también afecta a los óvulos. Por eso normalmente se habla más del límite del tiempo en el caso de las mujeres. En los hombres también existen problemas de fertilidad, pero la diferencia es que los hombres generamos o estamos produciendo constantemente espermatozoides. Uh-huh. Entonces, estos espermatozoides no están tan afectados por el paso del tiempo como los óvulos.
Claro, y ahí obviamente se explica esta lógica del envejecimiento celular, de los 35 años y más para el primer embarazo, los riesgos también asociados a eso. ¿Ha habido un aumento de la infertilidad, o es que ahora estamos hablando del tema? Porque pareciera que en los últimos años uno conoce más casos y tiene obviamente más cercanos que están buscando estas vías alternativas también.
Sí, ambas cosas. En Chile, año tras año está aumentando la infertilidad, sobre todo porque las mujeres, cada vez hay más mujeres que retrasan la maternidad por diversos motivos, como estudios, prioridad en su carrera profesional, o simplemente porque la economía no está tan buena y no están preparadas para eso. Entonces, como esto no solo sucede en Chile, sucede en la mayoría de países.
De los países, sí.
Como las mujeres retrasan la maternidad, ya cuando quieren ser mamás, hay más personas que tienen problemas. Hay más mujeres que tienen problemas y tienen que acudir a nosotros para conseguir el embarazo.
También, obviamente, el sueño de armar una familia con hijos, de quedar embarazada, tanto para, o sea, el embarazo para hombres y mujeres, pensando en la paternidad y maternidad que quieren desarrollar, sin duda está muy vinculada a emociones positivas, negativas, a la frustración, a la rabia, al dolor. Hablábamos al comienzo de los duelos perinatales por por probablemente muchos intentos fallidos y pérdidas. ¿Cómo se trabaja también? Porque el laboratorio no solamente, creo yo, se tiene que mirar desde lo tecnológico y la fertilidad. ¿Cómo se trabaja también ese aspecto emocional y el cuidado y acompañamiento psicológico?
Claro. Bueno, nuestra clínica la forman parte de diferentes profesionales. Es un equipo multidisciplinario. En las que el primer contacto con los pacientes lo tienen los médicos y las secretarias y las enfermeras. Desde el laboratorio no tenemos un primer contacto. Nosotros entramos en el tratamiento cuando ya se va a hacer la fecundación y ya lleva una serie de preparación. Pero todos estamos entrenados para poder contener a los pacientes cuando hablamos con ellos. Y además disponemos de una psicóloga especialista en tratamientos de reproducción asistida que ofrece su apoyo y su acompañamiento durante los tratamientos a cualquiera de nuestros pacientes.
Eso es súper interesante porque probablemente quienes se acercan a ustedes buscan una atención lo más integral posible y para ustedes también me imagino que yo es una ventaja como competitiva el poder entregar algo más que solamente la asistencia en la fertilidad, que no es poco, obviamente, no lo quiero achicar, pero también me imagino todo el trabajo emocional que hay detrás de cada uno de estos intentos.
Así es. Cada paciente es un mundo, las personas somos muy diferentes, así que hay algunos que no quieren saber nada del acompañamiento y son muy prácticos, pero hay muchas otras personas que sí necesitan como un trato más cercano, explicaciones o conversaciones más largas, más información y al final de cabo un acompañamiento más personalizado. Y gracias a que somos un equipo bastante grande y con muchos profesionales, podemos ofrecérsela.
Es importante la información. Estamos hablando con Miquel Chivetti, director del laboratorio FIV de IVE Santiago. Porque uno podría tener información que saca de redes sociales, de, no sé, de internet, que puede tener obviamente algún error o más que un mayor grado de error. Y qué importante es poder, obviamente, las primeras consultas, tener toda la información sobre la mesa. ¿Cuánto ustedes dedican a eso, a poder entregar la información más idónea para cada caso?
Mire, la primera consulta con el doctor, el primer contacto, tiene una consulta de aproximadamente una hora con el doctor, lo cual es un tiempo bastante suficiente para poder hacer como el seguimiento de todo el historial médico de la paciente, proponer el tratamiento adecuado, pedirle los exámenes necesarios y explicarle cómo va a ser el tratamiento. Después siguen otras consultas para evaluar los resultados de los exámenes solicitados, donde también se puede explicar. Y la preparación para la fecundación in vitro dura entre 2 y 3 semanas, que la paciente tiene que acudir a la clínica, momentos en los que también se aprovecha para dar información, explicar, resolver cualquier duda.
Hablábamos también de que cada caso es un mundo en sí mismo, porque obviamente hay variables clínicas, variables también, no sé, quizás de pensamiento, de una reflexión ética que yo creo que los pacientes y las familias también se hacen respecto de qué tratamiento, hasta dónde avanzar. Es algo muy privado, muy obviamente individual de esa pareja. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento y en qué momento ustedes, o tú sugieres más bien, que una mujer, que una pareja lo empiece a analizar y a pensar?
Sí, para empezar, la infertilidad es una enfermedad que se define como ausencia de embarazo tras un año de relaciones sexuales continuas, claro. Es decir, intentos. Ya cuando una mujer o una pareja llevan más de un año intentándolo y no consiguen embarazarse, ya se considera infertilidad. En ese momento ya sería ideal consultar a un especialista. Uh-huh. En cuanto a los tratamientos, tenemos de baja complejidad y de alta complejidad. Uh-huh. Los de baja complejidad son para pacientes que pueden ser infértiles, pero cuya infertilidad se puede superar con tratamientos sencillos como la inseminación artificial. Uh-huh. En cambio, cuando la infertilidad es mayor o más compleja, debemos realizar tratamientos de alta complejidad que consisten en la fecundación in vitro, es decir, extraer los óvulos de las pacientes para fecundarlos en el laboratorio, desarrollar los embriones en el laboratorio y una vez y posteriormente transferirlos. A esto se le pueden añadir otros aspectos, por ejemplo, el diagnóstico genético de los embriones. Si las pacientes tienen altas probabilidades de tener un embarazo con un feto anormal o ya han tenido un historial de abortos previos, está indicado realizar un diagnóstico a los embriones. En ese caso, los biopsiamos en el laboratorio y secuenciamos su genoma, de tal manera que podemos saber si cromosómicamente son sanos o no y solamente transferir al útero los embriones sanos.
Perfecto. Bueno, también me imagino que en cada una de estas etapas hay una decisión de la familia, de los padres, de la madre, de cuánto seguir avanzando, cuánto saber y cuánto no. Y por eso es tan importante como lo que tú decías, que cada mujer y hombre en sí mismo son un universo. Quiero agradecerte, Miquel, por estar con nosotros en este martes de Hoy por Hoy, donde hablamos de salud. Que tengas una buena tarde.
Gracias, igualmente.
Cátame, dame la introducción de nuevo. Nos vamos a pausa, ¿cierto? Estaba concentrada conversando. Nos vamos a la última pausa y nos despedimos. Y volvemos para despedirnos de este Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Tile. Qué bueno ser de Tile.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo. Y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decahome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta para despedirnos. Se nos va el tiempo y el programa del Hoy por Hoy de este día martes, pero mañana nos volvemos a encontrar, como todos los miércoles, hablando de educación. Siga con la programación de Radio Agricultura. Nos vemos mañana. Un abrazo.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción, Catalina Aristilla.